El único error por parte de Cuba sería estar parada. Caminar hacia un perfeccionamiento inevitablemente traerá contradicciones, pero son normales de todos los procesos revolucionarios. Como materialista, estoy consciente de que no hay un proceso histórico humano sin contradicciones, pero el error más grande sería no empezar esta actualización del sistema económico. La actualización, en todos los casos, será positiva. Tengo absoluta confianza en el Partido Comunista de Cuba, su gobierno y su pueblo, que no solo va a entender este proceso, lo va seguramente a construir.
Son palabras del economista italiano Luciano Vassapoyu.
Vamos a buscar respuesta al universo. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches a los amigos y amigas de Cuba. Como cada noche de jueves, nos sentamos en nuestra mesita a hablar de temas cubanos, de todo lo que acontece a la isla, y bueno, y también, evidentemente, estos grandes acontecimientos que están ocurriendo en el mundo, que de alguna manera, pues están enlazados también, y que nos atañen de alguna manera. Así que vamos a comenzar esta noche, Cuba Información. Para comenzar, ante todo, como siempre, darle las buenas noches. Por aquí tengo pues, a Lázaro Ramas, como siempre.
Muy buenas noches.
Tengo a José Manzaneda.
Hola.
Y por acá pues tengo a Dani Cubilledo.
Buenas noches.
Y tengo también a Salvador González. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches a todos. Vamos a empezar hablando del tema egipcio, que es uno de los temas más candentes en la actualidad. Y bueno, tenemos, entre otras cosas, pues la interesante reflexión del compañero Fidel sobre el tema egipcio. Y bueno, y también nos ha llamado la atención la actitud de los Estados Unidos con respecto a este tema. Sabemos que Estados Unidos tiene en Egipto uno de sus aliados. Y desde luego, otra vez, el doble rasero.
Pues sí, la reflexión de Fidel se titula La suerte de Mubarak que está echada. Y nos dice que ya ni el apoyo de Estados Unidos podrá salvar su gobierno. Yo, para introducir el tema y para darle paso a los compañeros que yo creo que saben mejor de este asunto, quiero recordar las palabras de hace unos días de Hillary Clinton, la secretaria de Estado, ministra de Relaciones Exteriores, más o menos, de Estados Unidos. Decía, estamos profundamente preocupados por el uso de la violencia por parte de la policía egipcia en contra de los manifestantes. Unas horas después, en el sitio alternativo Democracy Now, que desgraciadamente llega gente, pero no tanta gente como los grandes medios estadounidenses, un activista de origen egipcio, norteamericano, pero de origen egipcio, Mostafa Omar, le recordaba a Hillary Clinton de dónde procedían los materiales antidisturbios, las granadas aturdidoras, los tanques, los materiales tanto del ejército como sobre todo de la policía egipcia. Y precisamente son materiales que proceden de las empresas suministradoras norteamericanas y finalmente proceden de los fondos que el gobierno de Estados Unidos otorga o otorgaba al gobierno de Mubarak. Hasta la fecha, anualmente, 1.500 millones de dólares. Es decir, es el doble rasero tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, que ha estado suministrando una ayuda de 600 millones de euros durante todos estos años al régimen de Hosni Mubarak. Y bueno, recordar que Egipto es una de las piezas clave para Occidente en la región, aliado de Estados Unidos, de Europa, también de Israel. Y bueno, pues para hablar de todo esto tenemos aquí a Dani y a Salva, que yo creo que nos pueden hablar, nos pueden profundizar algo más.
Bueno, sí, no, yo lo primero que destacaría
De nuevo es eso, ¿no? El doble rasero y esta especie de tibieza que se ha visto por parte de las diferentes potencias occidentales, tanto desde Estados Unidos como desde Europa, ¿no? Normalmente aladí desde los derechos humanos y de la democracia, recordemos las revoluciones naranjas, ¿no? Que se llamaba, cómo fervorosamente se apoyaban estas revoluciones, aludiendo a la libertad, a los derechos humanos, a los reclamos de la democracia por parte de la situación. Bueno, vemos ahora en Egipto una situación, evidentemente con toda su complejidad que tiene, pero que podríamos decir, bueno, también parece que es una revuelta popular en contra de su gobierno, de su modelo económico, de su modelo social, que busca más soluciones, más libertad. Y vemos, bueno, por ejemplo, las declaraciones que has mencionado de Hillary, preocupadas profundamente por el uso de la violencia de la policía. O sea, nada de alentar o ayudar o mostrar apoyo a ese pueblo egipcio que está pidiendo cambios. Y bueno, el doble rasero, ¿no? Preguntarnos qué sucedería en el supuesto caso de que en Cuba se diese la centésima parte, alguna revuelta o alguna situación tensa de la población por alguna cuestión. ¿Cuál sería el discurso de Estados Unidos o de las potencias occidentales? Sería curioso contrastar, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Como bien has indicado, los intereses norteamericanos y de las potencias occidentales en Egipto, que es, como tú has dicho, una pieza clave fundamental, sobre todo en la zona, para contener a países de islamistas y a movimientos islamistas, por ser uno de los países, de hecho fue el primer país árabe que reconoció al Estado de Israel, y que no es casualidad toda la ayuda militar que recibe por parte de Estados Unidos, y que Israel ha dicho que, de hecho, ha apoyado a Mubarak y está en contra más o menos de las revueltas, porque podría ser aprovechada por movimientos islamistas, que desde luego sería un serio peligro, representarían para Israel una seria amenaza.
Sí, bueno, yo quería comentar, primero quiero hacer hincapié en las palabras que Fidel expresa en su reflexión, ¿no? Dice que en Egipto vive un pueblo inteligente de gloriosa historia, que dejó su huella en la civilización humana. Desde lo alto de estas pirámides, 40 siglos os contemplan, exclamó Napoleón Bonaparte, en un momento de exaltación cuando la revolución de los enciclopedistas lo llevó a ese extraordinario cruce de civilizaciones. Y quiero hacer hincapié en la palabra cruce de civilizaciones, porque toda la clave del conflicto está ahí. Todos sabemos que toda la política del imperialismo yanqui está encaminada a dominar o a manejar los recursos naturales que son abundantes en Oriente Medio. ¿Qué ocurre? Que cuando en los años 50 o quizá un poquito antes se nacionaliza el canal de Suez, digamos que ese es un paso estratégico cara a acceder al Golfo Pérsico, porque por ahí se accede al Estrecho de Hormuz, y es por donde vienen los grandes petroleros, ¿no? Ahí hay que hacer también hincapié que después de 1956, cuando se nacionaliza el canal de Suez por parte de Nasser, las políticas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Israel adoptan un acuerdo para atacar a Egipto. Y gracias a la ayuda solidaria de la URSS, no se lo comen en ese momento, pero optaron por otra triquiñuela, que fue asesinar a Nasser, y con esto darle paso a todo este régimen de dictadura que ellos mismos han ocultado durante un montón de años. Podríamos subrayar que el presidente Obama, en las últimas apariciones, incluso se ha mostrado nervioso, no ha querido tirar ni para allá ni para acá, está nervioso porque no sabe qué va a ocurrir. Israel presiona porque sabe que su puntal más fuerte en cuanto a alianzas es Egipto. También tiene a Jordania, que fue uno de los regímenes que reconoció a Israel en las primeras de cambio. Y entonces Obama no sabe qué hacer. De hecho, ahí un poquito titubeaba y había unas declaraciones de Robert Gibbs, que es el vocero de la Casa Blanca, que dice que advirtió a que Estados Unidos revaluaría las ayudas que otorga Egipto según la evolución de los acontecimientos. Esto es significativo.
Bueno, muy buenas noches a toda la audiencia, a todas esas amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía. Efectivamente, estamos ante un nuevo caso de inmoralidad por parte de la política de Estados Unidos y de todos los que en Occidente se pliegan a sus intereses, son como los lacayos, los siervos de la potencia imperialista. Aquí Occidente, pues las potencias menores, digamos, pues también están cantando al son que marca Washington. Hay un detalle importante en esto, y es que mientras el ejército egipcio anualmente recibe, como ha señalado José, 1.500 millones de dólares, la USAID apoya a la oposición en Egipto. O sea, es una actitud de ambivalente, ¿no? Buscando mantener una dualidad y una situación ambigua en el caso de Egipto, que es el principal aliado que tiene el imperialismo norteamericano en la región y a la vez importante aliado estratégico para Israel. Es decir, que aquí, y también hay que señalar que estos grandes recursos que recibe el gobierno egipcio, pues se queda en una élite. Hoy el pueblo egipcio pues pasa hambre, tiene una enorme cantidad de carencia, hay una situación extremadamente tensa y no cabe duda que las revueltas populares que han tenido lugar, si le podemos dar revuelta acciones pre-revolucionarias de Túnez, pues están recorriendo toda esa zona y lógicamente hay una enorme preocupación por parte del imperialismo norteamericano que no sabe qué hacer. Hay una cosa que quería puntualizar, dice Obama, ha dicho que, exige un tránsito a la democracia ya, o sea, rápido. No se cabe más cinismo y cómo el imperio se enreda en su misma manta maloliente, porque han estado apoyando hasta ahora a todos esos regímenes durante más de 30 años, Occidente también, ahí están los fondos que se han mencionado, que reciben anualmente, y sin embargo, ahora ante estas extraordinarias revueltas populares que piden un cambio, que piden una mayor participación, yo estaba mirando hoy las noticias y los entrevistados, hoy el ejército, por ejemplo, ha tenido la orden de no hacer nada y ha permitido una confrontación entre los opositores y los partidarios del régimen de Mubarak. Hay una batalla campal en las calles, se ha producido hoy, y todo esto está atizado por Occidente. Es decir, Occidente lo que le interesa, particularmente Estados Unidos, es que sí, Occidente sigue la línea que marca Washington. No tiene voz propia en esto, y lo que quiere es buscar estar bien con Dios y con el diablo, y cualquier cosa que suceda, tener garantizado una buena parte de la tarta, del pastel ese, teniendo en cuenta, como ha señalado compañero Salva, que Egipto es clave, tiene la llave del canal de Suez, por donde pasa, pues hay un intenso tráfico de petróleo por ahí.
Es que ahí está la clave, o sea, al final la postura que adoptan es el puro interés material, y es tanto de Estados Unidos como de Occidente, porque la dependencia energética del petróleo de Europa, tanto de Estados Unidos, Estados Unidos de hecho tiene una dependencia energética del 30% de la energía total. Si vamos a los recursos petrolíferos es aún mayor, es decir, tiene que comprar petróleo fuera. Entonces, cualquier tensión en esa zona hace que se incrementen los precios del petróleo y hacen que se ponga en jaque pues el suministro normal del petróleo. Entonces, es una cuestión clave que tanto a Occidente como a Estados Unidos le interesa. Entonces, lo que hacen es tratar de, lo que has dicho, que las cosas pasen lo más calladamente posible, lo más que afecten en lo menos posible a la zona, una zona muy conflictiva. Y también el peligro a que si hay unas elecciones democráticas al estilo occidental, pues que haya fuerzas como, por ejemplo, en el caso de Egipto, los Hermanos Musulmanes, que es un partido islámico. La verdad, no tengo demasiadas informaciones, pero creo que no es radical ni extremista, ni mucho menos. Pero, evidentemente, para Occidente, un posible Egipto gobernado por un partido islámico, desde luego, no está en su agenda en su agenda política, vamos.
Un segundo nada más para mencionar un líder histórico de ese país, Gamal Abdel Nasser, fundador del Movimiento de Países No Alineados. Egipto es miembro del Movimiento de Países No Alineados.
Sí, bueno, yo quería puntualizar una última cosa, ¿no? Para subrayar la doble moral de Occidente. Por ejemplo, Sarkozy, David Cameron, la Merkel, todos han hecho manifestaciones en pro de un proceso de cambio para reivindicaciones legítimas del pueblo. Mientras el pueblo se moría de hambre y estaba oprimido, no decían nada. Y las últimas declaraciones de la Merkel dice: la canciller alemana afirmó, no hemos abandonado a Egipto. ¡Qué doble moral!
Bueno, pues ya sin tiempo para más, vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, pues estamos escuchando la melodía de La Bella Cubana de José White, inconfundible, en este caso interpretada magistralmente por la Camerata Romeo, que nos va a acompañar en la noche de hoy. Thank you. continuar en el segundo momento, en la segunda mesa de hoy. Vamos a estar hablando del caso de Guillermo Fariñas, al cual los medios le han hecho una espectacular cobertura a su arresto. Y bueno, yo quería decir, enlazando con el tema anterior, que estaba escuchando en la televisión hoy que decían que bueno, que esto que está ocurriendo en el Medio Oriente tiene atónitos a todos los medios de comunicación, a todos los especialistas, que nadie sabía nada, que o sea, que todo el mundo que tenía que prever, a los sintán, a todos los sabios del mundo, de pronto esto le ha cogido sorprendido. Y dice, pero ¿dónde están los medios? ¿Dónde están los sabios? Bueno, parece que están en Cuba, siguiendo a
Guillermo Fariñas.
A Guillermo Fariñas.
Por eso no saben nada ni de Egipto, ni de Túnez, ni de absolutamente ni de ningún nada, sitio, ¿no? Pues nada, contar que Guillermo Fariñas ha sido protagonista del último show mediático hace unos días. Fue arrestado en varias ocasiones y los medios de comunicación nos han contado que Guillermo Fariñas, recordemos, el famoso, entre comillas, disidente cubano, último premio Sájarov entregado por el Parlamento Europeo con $50,000 de premio, más todo el dinero que recibe por otras vías de Miami, de Estados Unidos, etcétera, nos dicen los medios que fue detenido el día 28 de enero, en su primera detención, por participar en una protesta vecinal en contra del desalojo de una familia. Yo viendo un poco las televisiones, sobre todo las de Miami, pero también la televisión española, varias televisiones privadas latinoamericanas, venezolanas, etcétera, remarcaban mucho esto de que era una familia, una pobre familia que había ocupado un local, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que no dicen? Además, una familia en la cual la mujer era una mujer que estaba embarazada, que tenía problemas de vivienda. Entonces, que Guillermo Fariñas había intentado participar en una protesta por el derecho de estas personas a su vivienda, etcétera. ¿Qué es lo que no nos dicen los medios de comunicación? ¿Qué es lo que no han querido decirnos porque saben perfectamente lo que pasa en todo este asunto? Que esta familia o estas personas lo que ocuparon fue un local de salud, un centro comunitario de salud del barrio, el barrio El Condado en Santa Clara. Es decir, un sitio donde se ofrecen servicios gratuitos a la población de todo un barrio y resulta que estas personas lo habían ocupado como casa particular. Hay una conversación entre una doctora del lugar y estas personas que habían ocupado el sitio, que habían ocupado ellas junto con Guillermo Fariñas y algunas otras personas, y nuestra compañera Norelis Morales, una bloguera cubana y periodista, en su blog hace una entrevista a una de las doctoras que tratan de interceder, que tratan de dialogar con estas personas, tratándoles de explicar que no pueden ocupar un lugar que es un centro médico, ¿no? O sea, que eso en cualquier lugar del mundo sería un disparate, sería algo absurdo, además de algo insolidario, absolutamente irracional. Entonces, cuando va a hablar con estas personas, inmediatamente aparece un señor alto, porque ellas no conocían quién era el tal Fariñas, un señor alto que dice que él es el dueño de la situación, que esa señora no tiene por qué hablar nada, que él es el interlocutor y el portavoz de esa familia, que él es Guillermo Fariñas y que por lo tanto que no hay nada que hacer. Cuando se van la doctora y otras personas de la Dirección Municipal de Salud que habían ido al lugar para tratar de interceder, se tratan de subir en su coche y en ese momento es cuando Fariñas salta al capó. Bueno, primero se pone delante del coche y lo que dice es en todo momento es que me lleven preso, que me lleven preso. Es decir, Guillermo Fariñas
de hecho se subió al coche porque eso me parece es. Que viste una imagen de Guillermo Fariñas subido encima del coche.
Efectivamente. Él, luego sube la señora también y bueno, se monta un pequeño follón. Y en todo momento él dice, no, que me lleven preso, que me lleven preso. Realmente Guillermo Fariñas no estaba en un acto de protesta por nada. Lo que estaba es en una provocación para que le detuvieran. O sea, él tenía pactado previamente con los medios internacionales su detención. Una detención o un arresto, porque finalmente al de unas horas sale de comisaría. Esta situación se habría dado en cualquier sitio del mundo, y más cuando una persona o un grupo de personas ocupan un local de salud, ¿no? Ya digo que es algo absolutamente irracional. Bueno, pues esto es lo que nos cuentan. Después, Esta persona se pone delante del carro, dice que le lleven preso, los doctores le dicen que ellos no llevan preso a nadie, que son médicos, que no se confunda con ellos, que no son ni policías ni nada, y Guillermo Fariñas empieza a gritar en contra de Fidel, de la revolución, y entonces es cuando ya se monta el show, porque viene toda la comunidad, ¿no? Se juntan casi 200 personas, rodean al individuo, se monta un follón, interviene la policía se lo lleva y todo eso. Y eso es lo que no nos cuentan los medios de comunicación. Los medios de comunicación solo nos dicen que le han detenido y que prácticamente le han detenido por protestar, por hablar, por ejercer su derecho a la expresión, ¿no? Y todo lo demás, y todo lo demás se lo callan. Y para acabar y dar paso al resto de compañeros, recordar una frase célebre, que yo creo que esto ya lo podemos poner en el rincón de las frases célebres, de Guillermo Fariñas. Dice: al gobierno cubano, porque él dice que le han tratado bien la policía, ¿no? Que no le han pegado. Dice, y da una explicación de esto, dice: al gobierno cubano y a la policía cubana no le conviene hacerme daño, porque están interesados en que yo no obtenga el premio Nobel de la Paz.
Bueno. Indudablemente que estamos ante un caso de enajenación, y primero de indecencia y después de enajenación, de un individuo que ha hecho de la contrarrevolución y de la actitud mercenaria y vil una forma de vida. Aquí hay que, incluso se puede investigar por qué los ingentes fondos que el imperialismo norteamericano está destinando a los grupúsculos de mercenarios, a sus asalariados en la isla, donde se incluye a este individuo, pues también hay fondos para la provocación. O sea, por cada show que monte, eso pasó con las damas de blanco también, las mal llamadas damas de blanco, pues hay unos dineros también para ese tipo de provocación. Es decir, que aquí estamos ante un personaje que se inventa la noticia precisamente para, de alguna forma, justificar los fondos que recibe y también el premio Sájarov que le han otorgado. Pero hay una cosa importante que yo quiero destacar. Mientras los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, como El País, por ejemplo, que es el que más ha destacado este hecho, sin embargo, no aparece una sola línea, todavía no hemos visto, del juicio que se sigue en El Paso, Texas, al terrorista internacional, iba a decir Osama Bin Laden, pero es Luis Posada Carrillo. Es decir, el criminal, el terrorista más perverso y más sanguinario de América Latina, todavía hoy los grandes medios no han dedicado una sola línea a este caso, como tampoco a los 5 cubanos que llevan penando injustas cárceles en el Imperio Norteamericano. Es decir, que ahí se ve cuál es el interés de estos oligopolios de la desinformación con el caso de Cuba. Y es por eso, como decía el compañero Tadeo, que ahora sorprende lo que está ocurriendo en el Oriente Medio con todas estas manifestaciones y revueltas populares pre-revolucionarias que está recorriendo toda la zona. Y no sabe la prensa, usted lee artículos sobre este caso y ve que están desorientados, no dan en el blanco realmente lo que sucede ahí, pero sin embargo hay una atención máxima a lo que pueda hacer, lo que pueda decir o no este individuo como el tal Fariña. Es decir, que mientras la atención se centra en una sola persona, un caso tan importante como es el juicio que se sigue, por cierto, por mentiroso, a un terrorista internacional responsable de innumerables crímenes, no solo en América Latina, sino incluso dentro de los propios Estados Unidos, pues no tiene ninguna cobertura mediática. Estamos ante un hecho realmente de indecencia periodística, para decirlo así suavemente, y no cabe duda que el imperialismo norteamericano trata por todos los medios, a través de sus peones, de crear situaciones que tengan una repercusión con los altavoces que le da el control de los medios, de los grandes medios de manipulación y desinformación, que le permita justificar acciones contra Cuba. De eso se trata, crear internamente una situación, aprovechando, creen que es el momento. Hay un proceso de cambios profundos dentro de la revolución cubana y en el país, y cree el imperialismo norteamericano, las fuerzas reaccionarias, que es el momento, y por eso tratan de incrementar la actividad subversiva a través de individuos como este Fariño.
Yo, a mí hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Cuando dice que lo detienen, y la policía, cuando detiene a una persona, normalmente le quita todos los objetos personales.
Y el móvil.
Pero este conserva un móvil y se puede comunicar con el periódico El País. Y luego, que no le hagan ninguna entrevista a los desalojados, pues nunca más se supo de ellos.
Sí, porque a todos estos dice que estaba impartiendo un taller de periodismo. Sí. Pero vaya periodismo que da este individuo, que la noticia se centra en él y no hay una entrevista, no hay un documento gráfico de las personas que son objeto de, o sea, que producen la noticia, y tampoco la prensa dedica una atención a esa supuesta persona que estaban ocupando un local de salud de forma ilegal, y se centran en Fariña. Y ahí aparece también, para tener su cuota de protagonismo, Joanny nada Sánchez. Más y nada menos que Joanny Sánchez.
Sí, que por cierto, en su blog y en un programa de televisión de Miami, hablaba, comparaba la situación con la de Egipto. Yeah. Increíble. Decía, vamos, que prácticamente eso Cuba es había una situación que había que aprovechar la coyuntura internacional para que el pueblo cubano se revelara, sí, como sí. En Egipto.
Al final, o sea, la realidad, o sea, se deforma hasta tal punto que es que te dan ganas de reír. O sea, esas conexiones, esos malabares de conectar una cosa con la otra, sacar de una protesta de la señora que estaba ocupando, que pues sería una protesta que tendría más o menos razón, lo que sea, en todo caso ese sería el foco de interés, se inventan la noticia del arresto, lo sacan en los medios occidentales, que mira si no hay noticias interesantes y cosas importantes que están pasando en el mundo que sacar a este personaje que vamos, que además los intereses que representa este personaje, que es una fabricación, o sea, en Cuba no lo conoce nadie, lo decía en la propia sección de intereses norteamericanos en la embajada, en los cables de WikiLeaks lo vimos. No tienen ningún apoyo social, o sea, Fariñas y lo que representa Fariñas es importante únicamente para los medios occidentales, para rellenar su parrilla informativa y para dar noticias totalmente vacías, porque ni siquiera es interesante lo que dicen. Han arrestado a Fariñas y no te dicen ni el por qué estaba allí, qué hacía Fariñas allí, por qué estaba protestando, cuál era el conflicto, no explican nada. Simplemente que Fariñas estaba ahí, que lo tuvo la policía.
Y se supone que lo detienen por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Ya eso es un a priori. Yo decir una última cosa, y es también cómo utilizan los medios de comunicación el concepto de la represión. Represión, la actuación de la policía. Cuando tú ves las imágenes de la segunda vez que le llevan a Fariñas, que están sentados allí con una serie de personas en el suelo, la actuación de la policía es una actuación absolutamente limpia. O sea, se llevan a la persona con ningún tipo de violencia. Tú comparas esas imágenes con las de cualquier actuación de la policía en cualquier sitio del mundo. Esta semana pasada había unas imágenes de Honduras, otras de Venezuela, de una policía de un municipio de la derecha, Chacao, desalojando a la gente, las imágenes de los estudiantes en Puerto Rico, la brutalidad policial,
muertos, heridos,
universal.
Muertos, heridos. ¿Cuándo se habla de muertos o de heridos del pueblo cubano herido por la policía, o que la policía cubana haya reprimido a esa oposición que hay en Cuba, que con tres... O sea, que ¿cuándo ha salido una noticia
de goma, un bote de
humo? Sin embargo, la idea de la represión del régimen castrista, la represión, te lo repiten hasta cuando no.
Por ejemplo,
si lo miras, mira en tu objetivo, es que es absurdo.
Por cierto, permiso un momentico. Ahora me viene a la mente algo importante, que considero importante destacar también. No aparece en los grandes medios lo que está pasando con los estudiantes universitarios puertorriqueños.
Claro, eso decía
yo. No aparece. Y da la casualidad que Hillary Clinton habla al gobierno de egipcio, al gobierno egipto, que bueno, que se modere, o sea, que evitar la violencia, evitar la o sea, la utilización de la fuerza contra los manifestantes, y sin embargo hemos visto la policía de puertorriqueña, que hay que decir, Puerto Rico es neocolonia de Estados Unidos, cómo sí, se ha empleado con violencia contra los pacíficos manifestantes universitarios puertorriqueños.
Sí, además es un tema que está muy oculto en todos los medios, y llevan meses de lucha, que no es de ahora, que yo he leído crónicas de hace 2 o 3 meses que ya estaban peleones.
Y hubo una estudiante que murió.
Sí, sí.
Pero no aparece, no, está silenciado también.
Bueno, pues vamos a continuar. Me arrepiento esta vez de haber sabido, oh Dios, yo que al cultivo de mi mente he sido tan devoto, tan ferviente, y en hijo del saber me he convertido, yo que a todo lo ajeno de sentido he lanzado a la hoguera indiferente, yo que di de saber a tanta gente, de saber esta vez me he arrepentido. Esta vez los balcones del oído, cerrados a la voz del que lo intente, están porque un secreto compartido dejé trepar en mí tan inocente, y hoy todo lo que soy y lo que he sido se ha vuelto una mentira, y yo el que miente. Bueno, pues con este soneto he comenzado el momento poético de hoy. Es un texto mío, es un texto que he traído a colación, o sea, he traído para presentar hoy un poco de mi poesía, porque, bueno, estoy anunciando y presentando, bueno, mi libro sobre la miel desnuda se va a presentar el día 8, el próximo martes 8 a las 7:30 de la tarde en el edificio de La Bolsa, en La Pelota, aquí
nos,
en el Casco
Viejo. Nos lo apuntamos.
Así que están invitados todos a pasar por allí. He invitado a un profesor doctor en literatura de la Universidad de Deusto, al profesor Pablo Zapata Lerga, y bueno, y también a Begoña Uribarri, también otra especialista en literatura, para que presenten el libro, así que allí los espero. Y bueno, voy a seguir, voy a leer otros sonetos, otros textos. Este se llama Nunca vas a saber, y dice: nunca vas a saber, ni tendrás dudas acerca del dolor que llevo andado, ni sabrás de las noches que he pasado huyendo de tus lágrimas desnudas. Me ayudas y me matas y me ayudas, y la lanza de fuego a tu costado me clavas donde mismo está clavado el beso que a Jesús le diera Judas. Ante que el gallo a cometer señales te esfumas del amor, desapareces borrando nuestros puntos cardinales. Las manos te las lavas, me aborreces, y al verte descubierta en los portales reniegas sin querer de mí 3 veces. Lejanía. Hoy tú de esta mirada triste lejos estás, y estoy de tanta honda tristeza como el anciano que se inclina y reza al Dios del más allá de los espejos. Mis ojos de cavar en libros viejos descienden hasta hallar la fortaleza del verso donde duerme mi cabeza borracha de Nerudas y Vallejos. Y tú en tu retirado continente, ausente de las dádivas humanas, ignoras que tu cuerpo aquí en mi mente empieza a repicar como campanas, y abrazarse a mi piel y a estar caliente, y a tener de volar mis mismas ganas. Y para terminar, un texto que se llama Mi soledad, que dice: algo grita mi soledad afuera, se sale a respirar de tanto en tanto, y propio se me antoja su quebranto, su rabia, su impotencia, su ceguera. Algo de mí, pero a la vez de fiera, se mezcla de los dioses con el canto, y como un alma en pena me levanto, y llorando la encuentro en la otra acera. La abrazo dulcemente cual si fuera la reina de la tierra del encanto, mas ella no sé bien de qué manera, mientras más la acaricio, más su llanto derrama, porque piensa con espanto que yo seré feliz cuando se muera.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de que parece que existe una especie de programa que incita a la deserción de los profesionales de la salud cubanos que laboran en diferentes lugares del mundo. Así que vamos a hablar.
Pues sí, yo creo que es una de las cosas más indignantes, de los descaros más absolutos por parte del imperio, del imperialismo yanqui en su guerra contra Cuba, ¿no? Porque ya no solo es el bloqueo, no solo son las presiones de todo tipo, la guerra en los organismos internacionales, en las instituciones financieras multilaterales, donde Cuba no puede obtener ni un solo dólar por el veto de Estados Unidos. En estos momentos existe un programa, como tú has dicho, dedicado estrictamente, cuyo objetivo es, y además se puede ver en su página web, porque es lo descarado de todo este asunto.
La página web del Departamento de Estado.
Efectivamente. Del Departamento de Estado de Estados Unidos, es decir, de su Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigida a, digamos, directamente al soborno de médicos internacionalistas cubanos. Hay que recordar que Cuba es, podemos decir, es la estrella de la cooperación sur-sur internacional, de la solidaridad médica con otros pueblos del tercer mundo, ¿no? Ahí tenemos el caso de Haití, donde el 40% de la atención médica, por ejemplo, contra el cólera, la suministran los hospitales que están gestionados por Cuba. Por Cuba, también a veces en colaboración con otras organizaciones, incluso con médicos solidarios norteamericanos, pero la gestión la lleva Cuba. Bueno, hemos hablado en infinidad de ocasiones de todas las brigadas médicas de Cuba, no solamente la brigada Henry Reap, que llega a los lugares donde hay terremotos, grandes inundaciones, sino las brigadas que llevan los programas integrales de salud en varios países, como puede ser en zonas de Guatemala, bueno, en muchos lugares de América Latina y de África, también de África y de Asia. Bueno, pues existe un programa destinado por el gobierno de Estados Unidos para que todo aquel profesional de la salud cubano en cualquier país del mundo acceda a él y pueda obtener directamente la residencia en Estados Unidos. Es decir, lo que no se hace con ningún otro posible migrante a Estados Unidos, al cual se le da una patada en el trasero normalmente, se le deporta, se le trata como un animal en muchas ocasiones, pues parece que con los cubanos y con los profesionales de la salud, porque no solamente son los médicos, son también profesionales de la enfermería, bueno, hay una serie de epígrafes aquí profesionales. Y si estás en uno de esos epígrafes profesionales y tú estás en estos momentos en un programa internacional de Cuba, me da igual si es en Perú o en la Patagonia, vas a la, al consulado o la embajada de Estados Unidos y automáticamente puedes ir a Estados Unidos, tienes la residencia, te acoges a las leyes de migración preferentes para Cuba, etcétera. Y, bueno, hay que recordar que también existe un programa de la gusanera, de la extrema derecha de Miami, que se llama Barrio Afuera. Es un programa, ¿no? La réplica al Barrio Adentro, ese gran programa de salud que tiene Venezuela con apoyo de Cuba, pues hay un programa que se llama Barrio Afuera, precisamente para comprar a los médicos cubanos. Realmente ya no saben lo que hacer frente a lo que es el ejemplo de Cuba y al enorme prestigio, ¿no? Hay un artículo muy bonito de Cindy Jacquet en la revista The Militant, que a su vez recuerda un artículo del Wall Street Journal, es decir, un diario de la nomenclatura mediática de Estados Unidos, vamos, que no es un diario de la izquierda, ¿eh? Y habla precisamente del programa de libertad condicional para los médicos profesionales cubanos, como se llama, bueno, han hecho una traducción un poco rara, pero así es este programa, en el cual dice que hasta la fecha del 16 de diciembre del 2010 había como 1.500 médicos que se habían acogido a este programa. Bueno, parece que 1.500 es mucho, pero estamos hablando de que solamente en el año 2010 Cuba tenía 38.000 médicos en el exterior. Y eso multiplícalo por todos los años en que supuestamente han estado tratando de comprar a los médicos cubanos. Sí, porque sí. Este programa es, si no me equivoco, nace en el 2006. Estamos hablando de 4 años por lo menos, ¿no? Es decir, es una cifra bastante pequeña teniendo en cuenta que un profesional médico cubano, puede tener una nómina profesional en cualquier país del mundo, en cualquier clínica privada del mundo o pública, y muy importante, ¿no? Realmente un verdadero fracaso todo este asunto, pero bueno, yo creo que tratan de ir hacia el prestigio que tiene Cuba, como dice el diario británico también, no precisamente de la izquierda, The Independent, otro diario de la diario del capitalismo, ¿no? Que dice que los médicos cubanos, y esto lo reconoce yo, son los héroes del desastre del terremoto haitiano, para lo cual el presidente Barack Obama prometió una misión humanitaria monumental estadounidense, que al final no la ha hecho. excepto que estos héroes son del superenemigo de Estados Unidos, Cuba, cuyos doctores y enfermeras han dejado avergonzados a los esfuerzos estadounidenses. Esto lo dice The Independent, un diario británico, ¿no? O sea, no lo estamos diciendo nosotros.
Es una verdadera vergüenza, es una grosería inaceptable. Pero ahí está el ejemplo del pueblo cubano a través de sus profesionales, sus excelentes profesionales, sus médicos, sus ingenieros, sus maestros, sus educadores, todo. Y esto es una práctica que ha empleado el imperialismo norteamericano en los primeros años del triunfo de la revolución. Hay que recordar que al triunfo de la revolución el Cuba contaba con alrededor de 6.000 médicos y se llevaron 3.000. Es decir, que cuando uno ve este tipo de práctica, claro, ahora lo tremendo es que sea una política ya escrita e incluso con todo...
Con página web dirigida
a afectar las misiones internacionalistas médicas cubanas, como también han tratado de afectar el movimiento deportivo cubano el intento de compra de grandes atletas cubanos. Hay que decir que cuando empieza Cuba a despegar en todos los ámbitos, tanto el deportivo como la salud, la educación, pues es cuando más intensa ha sido la actividad
del imperialismo norteamericano para tratar de afectar en todo lo posible el desarrollo social cubano y también, en este caso, el movimiento deportivo, en el caso de la salud, y que esto no sea, digamos, contrarrestar el ejemplo que eso significa para otros muchos pueblos del llamado tercer mundo, y que se ve impotente el imperio ante una realidad. Los médicos cubanos, en este caso, excelentes profesionales, están prestando servicios, salvando vidas y mejorando las condiciones de vida en lugares remotos donde no ha habido nadie, donde ningún médico de Occidente no ha ido, ni de los propios países. Es decir, que es una labor que ahora el imperio se empeña en dañar, y el dato está, o sea, bueno, de a pesar de los, y no solo la posibilidad de obtener un permiso de residencia en el país más rico, más poroso del mundo, en cualquier embajada, a pesar de eso, y de los dineros que hay detrás, las ofertas que hay detrás, económicas, pues es ridícula la cifra de, digamos, de apátridas que han desertado al son del dólar estadounidense.
Es un viejo método que ya lo han, yo creo que lo han usado desde años muy, muy atrás con los deportistas soviéticos y del campo del este. Pero a mí lo que más me seduce de todo esto es que además ellos, por ejemplo, hay un reportaje por ahí en internet que habla muy bien del sistema cubano de salud, y encima ahí sale Jimmy Carter hablando de las proezas del sistema de salud, de la solidaridad, donde hablan también de la compra de médicos, y curiosamente casi no se van. Es una cosa...
Sí, yo simplemente quería señalar muy rápidamente lo rastreo y lo indignante de esta cuestión que estamos hablando, no solo por incitar y estimular, digamos, la deserción de médicos para luego venderlo mediáticamente, ¿no? Como médicos huyen del castrismo, etcétera, etcétera, a lo que estamos acostumbrados, sino por también por lo siguiente. Y lo quiero ilustrar con un ejemplo, que es, imaginaros qué sucedería si Estados Unidos, en sus consulados o embajadas de América Latina, por ejemplo, dijese que a todos los médicos peruanos, por ejemplo, o médicos o ingenieros o gente tal, les daría inmediatamente la residencia. O sea, eso sería una estrategia de robo de cerebros totalmente premeditada, que es otra vertiente también de esto. Porque no es solo que los cubanos estén incitados, ¿no?, a ir a Estados Unidos, sino que son profesionales con una gran formación, con todo el esfuerzo que ha supuesto para Cuba, el gran esfuerzo, el increíble esfuerzo que ha supuesto para Cuba formar a esas personas, que luego, si deciden emigrar, pues quedan fuera del país esos recursos.
Bueno, ya me he quedado sin tiempo, así que vamos a finalizar. Amigos y amigas, Cuba Información ya no da para más, así que simplemente agradecerles la atención prestada, y bueno, y asegurarles que estaremos aquí la próxima semana todos nosotros. Un agradecimiento especial a mis compañeros de la mesa y a los compañeros en el control técnico. Así que hasta la semana que viene.